Sean todos bienvenidos a este programa número 128 de Tablero Internacional. Hoy realizamos nuestra antepenúltima entrega y deseamos hacerlo abordando una cuestión que por unas cosas u otras no atraviesa un buen momento y pareciese que resulta molesto hablar de ello, la hispanidad. Para ello habíamos ideado llevar a cabo el décimo debate mesa redonda de esta temporada, pero en el último instante una de las dos personas que necesitábamos para hacer tal cosa le ha resultado imposible estar con nosotros, de manera que improvisaremos sobre lo que teníamos previsto e intentaremos sacar adelante el programa de hoy. Sea como sea, tenemos en nuestro estudio a Jorge Garrido, abogado, persona que ya estuvo con nosotros no hace mucho en un programa acerca de la economía con Roberto Centeno y Fran Simón, autor de diversos libros, España en el mundo, diversos ensayos, le estoy viendo de reojo ese ejemplar y bueno, pues sin más, darte las gracias por haber accedido a estar con nosotros hoy, Jorge.
Pues nada, gracias a vosotros y a ti en particular por invitarme, que es un placer siempre estar con vosotros y compartir nuestros minutos, sea el tema que sea, porque contigo siempre es agradable estar.
Bueno, pues muchas gracias.
Y debatir hasta cuando se discrepa.
Sí, en algunas cosas, lógicamente, y eso es bueno, discrepamos, otras no. Venía pensando en el autobús, la hispanidad. Es curioso ya el término, que no existe, si existe italianidad y germanidad, pero para hablar de una cosa tan circunscrita como las fronteras de esos países, de Alemania o de Italia, no existe anglosajonidad ni galicidad como tal. Es curioso que hayamos acuñado ese término, esa cuestión, que es la hispanidad.
Sí, además, pero fíjate, se ha acuñado recientemente, o sea, es un término que se utiliza a partir del siglo XIX, y más bien al final es incluso del siglo XIX, no es un término que se ha utilizado a lo largo de los siglos, la verdad que no, porque entre otras cosas, lo que ahora llamamos hispanidad quizá tenía su propio término, como cabeza que éramos de la cristiandad. Entonces, de alguna manera, lo que ahora llamamos hispanidad es lo que antes era la cristiandad. Es verdad que dentro de la cristiandad había más que la hispanidad, pero es que entonces éramos la cabeza de la cristiandad. Y de alguna manera se puede decir que se identificaban los términos por aquel que lo representaba en su grado máximo, quizá, ¿no? Ahora, como es evidente que no es así, pues parece que es más urgente o más necesario distinguir la hispanidad de la cristiandad en general. Distinguir que no separar, que es distinto.
Bueno, ahora se ha sustituido, qué triste, cristiandad por Unión Europea.
Sí, bueno, primero se sustituyó por occidental, es decir, lo que era la civilización cristiana pasó a ser la civilización occidental. Parece que de esa manera pues quitábamos un poco el tema del cristianismo, sobre todo a raíz de los movimientos pues más secularizadores y más laicistas, etcétera. Y hoy ya directamente, efectivamente, como tú bien dices, parece que la Unión Europea es lo que es el producto que se quiere vender, y de alguna manera pues parece que todo lo que antes era civilización occidental, bueno, ahí queda un poco al margen el mundo anglosajón, ¿no? Porque el mundo anglosajón, evidentemente, como tiene esa primacía sobre todo desde Estados Unidos, pues de alguna manera sí que podemos decir que queda al margen. Y luego tenemos otro lado más peculiar de lo que es la antigua civilización cristiana, que es lo que podemos llamar el mundo ortodoxo, ¿no? Que muchas veces lo ignoramos, pero realmente es un mundo muy, muy interesante, muy amplio, y que también está inserto dentro de la civilización occidental. Yo, mi tesis es que la hispanidad es una subcivilización dentro de la civilización occidental cristiana, digamos. Es decir, ahí hay unos matices, no es lo mismo dentro de la civilización cristiana, no es lo mismo la anglosajona que la ortodoxa que la hispánica, ¿no? De alguna manera, esa es un poco mi tesis.
Pues es curiosa e interesante. Como hago un guión sobre la marcha viniendo para acá, y además luego yo me lo salto, iba a hablar de la historia a la que entraremos luego, cómo se crea esa hispanidad, la labor de España en el mundo, pero hablaba de cómo se ha acuñado ese término a finales del siglo XIX, Unamuno a principios de siglo le da un resignificado, y hay que hablar impepinablemente de Ramiro de Maeztu, que más allá del nombre de un colegio e instituto en Madrid, nadie sabe quién era porque no interesa. Amén de que está enterrado en una fosa común y supongo que nadie explica por qué se encuentra ahí su cuerpo. Ramiro de Maeztu, que es medio inglés, su segundo apellido era Whitney, creo recordar, y escribe Defensa de la Hispanidad en 1934. un libro que tiene que no es una unidad, tiene varias partes, y una, creo recordar, lo leí hace muchos años, había una parte que sí me gustó mucho, que hablaba de cómo hacía una comparación de alguna manera entre la hispanidad y la Sagrada Familia. Me pareció bastante interesante. Sí, quería que me comentases algo de este libro, que yo creo que es el que da el marchamo de lo que es la hispanidad.
Sí, realmente yo creo que hay dos libros que son verdaderamente referentes o clásicos, podremos decir, del tema de la hispanidad. El primero, sin duda, el de Ramiro de Maeztu. Indudablemente, Defensa de la Hispanidad es pues el libro de referencia. Es decir, no se puede hablar de la hispanidad, no se puede estudiar la hispanidad sin hacer una referencia a este libro. Efectivamente, tiene varios capítulos, la hispanidad y su dispersión, el valor de la hispanidad, el contraste con nuestro ideal, y ahí lo contrasta con los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, la hispanidad en crisis, como la propia decadencia de España hace que en general pues esta hispanidad pues entre en crisis. Efectivamente, el ser de la hispanidad, que ahí es quizá donde tú lo que tú comentas es más, viene más expresamente, el dilema del ser o valer, la patria, el espíritu, el deber del patriotismo, la tradición como escuela, la busca del no ser y cuerpo, alma y espíritu, que es, de alguna manera, y luego los caballeros de la hispanidad, que es el último de los capítulos. Realmente comentarlo, o sea, no, es que hay que leerlo, ¿no? Y el otro gran libro, para mí también tan importante, casi o más, lo que pasa que al ser posterior, pues quizá no ha tenido tanto reconocimiento, es el de Manuel García Morente, Idea de la Hispanidad. Es otro clásico, también, además, con ambos tienen constantes reediciones, con lo cual son de fácil adquisición. Y, bueno, yo no puedo sino recomendar los dos porque me parecen, francamente, magníficos. Y no se puede entender la idea de hispanidad sin leer estos libros. Sinceramente, me parece que siempre nos vamos a quedar muy, muy cortos. Luego hay otros autores más modernos que han incidido en estos temas y, curiosamente, casi siempre desde el otro lado del Atlántico. Estamos hablando, pues no sé, de Alberto Buela, por ejemplo, con su Hispanoamérica contra Occidente, donde de alguna manera viene, por resumirlo mucho, a sostener la tesis de que lo que queda de la hispanidad, de la antigua hispanidad, pues está más en América ahora mismo que en España, donde España, pues por desgracia, hemos dimitido de todas nuestras obligaciones como hispanos, ¿no? En gran medida. Evidentemente quedan reductos, pero estamos hablando a nivel de gobiernos y sobre todo de élites, ¿no? Más allá de gobierno. Luego hay otro pensador también, muy vinculado a la abuela, que también es discípulo suyo, Federico Gastón Adisi, que también ha publicado recientemente Frente a Occidente, el pensamiento clásico contra la modernidad, donde de alguna manera continúa un poco con las tesis de Alberto Buela, a quien, por cierto, pues que quiero recordar aquí porque ahora mismo está en una batalla muy difícil en un hospital de Buenos Aires contra el coronavirus.
No sé.
Y bueno, todos deseamos su pronta recuperación porque necesitamos seguir alimentándonos intelectualmente de sus magníficas obras. La última vez que estuvo en España, pues tuve la suerte de compartir con él jornadas estupendas y deseo repetirlas, por favor.
Pues sí.
Que no se le ocurra dejarnos ahora, ¿eh?
Desde aquí le deseamos una pronta recuperación, indudablemente. Ha sacado América, tiene que venir, se tiene que hablar de América, quizá más que de España. Anticipar que la hispanidad es mucho más que América también, pero vamos a hablar de América y luego saltaremos a alguna otra zona del globo terráqueo. La gesta de España en América, cada tema que saco sería para hablar horas, hoy está siendo vilipendiada, estamos viendo cómo se derruyen estatuas, cómo desde también la propia América, y ahí sí que quisiera que nos quedásemos un rato, se está abandonando ese sentido de la hispanidad, con gentes que tienen una adoración por el American Way of Life, usan patronímicos anglosajones, se están convirtiendo a las diversas formas evangelistas habidas y por haber, y luego te preguntaré si eso es hispanidad o qué diantres es eso. América, la labor de España en América, por una parte, esa gesta que incluso los españoles más jóvenes y no tan jóvenes desconocen profundamente. Y que es ahí cuando se crea la hispanidad, aunque luego veremos que la hispanidad trasciende a eso y es mucho más.
Pues mira, voy a empezar por el final, por el tema de América. Hay un libro muy interesante, muy desconocido, porque la verdad es que tampoco tuvo una difusión muy amplia, publicado en el año 2008, creo recordar, de Miguel Argalla. Miguel Argalla publicó un libro que se titula que se titula, a ver si me sale cómo era el título, caramba, esto
luego pasa en el directo.
España, no me sale ahora el título, caramba, sí. qué mal voy a quedar. En el libro de Argalla viene a sostener la tesis, no vamos a decir que novedosa, pero sí con unos toques muy... La España por venir, ese es el título, La España por venir. Viene a sostener la tesis de que el proyecto nacional de España comienza con el final del reino visigodo, con la conversión de Recaredo. Digamos que España asume una identidad esencialmente católica con esa conversión. Recordemos que estamos hablando del año 587, uh-huh, la conversión de Recaredo. Ese proceso incluye a los hispanos, es decir, a los no visigodos que viven en el mismo reino visigodo. Es decir, empieza la labor de integración propiamente nacional, porque hasta entonces los visigodos habían sido muy de separar a los, sí, hispanos de ellos mismos, etcétera. En fin, empieza propiamente la idea de España. ¿Qué sucede? Que justo cuando está naciendo, en esa época que podemos denominar o se ha denominado como isidoriana, la época de San Isidoro de Sevilla, uh-huh, y todo esto, pues justo llega la invasión de los musulmanes. Y ese proyecto nacional se frustra, queda inconcluso, podemos decir, a medio hacer. Uh-huh. A partir de entonces, el proyecto nacional de España pasa a ser un continuo proceso de perfectibilidad. Ese es el término que él utiliza. Es decir, España está... ha desaparecido y necesita ir recuperándose, ir perfeccionándose, ganando terreno, recuperando tal. Entonces el proyecto de España pasa a ser el de la Reconquista, y encima es un proyecto que acaba durando 8 siglos, nada menos. Uh-huh. Y cuando se supone que ya se va a completar la Reconquista, o que se acaba de completar, se descubre América. Entonces, uh-huh, ese proceso de expansión, una vez ya ha acabado la expansión en la península ibérica, se continúa al otro lado del Atlántico. De alguna manera es lo mismo, es seguir expansionándose, seguir expandiéndose, seguir, digamos, en una dinámica de avanzar, de crecer, de seguir construyéndonos como nación, como civilización. Y ese es el gran papel de América. Es decir, ¿cuándo empieza la crisis de España como nación? Cuando se ha completado completamente el proyecto en América, a nivel internacional, y nos hemos quedado sin proyecto. Entonces, a partir de entonces, con los últimos Austrias y con los Borbones, pues empieza la decadencia, precisamente porque esa dinámica de conquista, de avance, de ganar almas, de nuevos proyectos, pues se frustra y desaparece, ¿no? Entonces, tenemos que América, en ese sentido, o Hispanoamérica, podemos decir, en mi opinión, y siguiendo esta tesis de Miguel Argalla, que me parece muy acertada, forma parte de nuestra propia identidad como nación. Es decir, uh-huh, más allá de que luego la dinámica histórica haya hecho que se hayan separado territorios, que sí, es verdad, pero esos territorios, lo que tienen de hispanos, forma parte de nosotros. De hecho, uno va a cualquiera de estos países, claro, si se va a hablar con personas indigenistas, pues a lo mejor no, pero con la gente normal, y uno se siente verdaderamente en casa, ¿eh? Se da cuenta de que somos, no somos la misma cosa, pero sí somos parientes muy cercanos, somos una misma familia, de alguna manera, ¿no? Podemos hablar de una patria en sentido amplio, grande, ¿no?, donde caben distintas naciones. En cuanto a... Y aquí ya enlazo con el primer tema que sacas, que es el hecho de que en la propia América, pues ahora mismo hay muchos movimientos, por un lado indigenistas, por otro lado anglófilos, o de ruptura con lo hispano. Lo estamos viendo ahora con la destrucción de la herencia española en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Recordemos que más de la mitad, el 55-60% del territorio actual de Estados Unidos, fue territorio español.
Sí.
O sea, no estamos hablando de un 1% ni un 5%, no, más de la mitad, cerca del 60% del actual territorio. Ahí es nada. ¿Esto a qué se debe, estos movimientos? Pues se deben a varias cosas. La primera, y para mí la principal, la dimisión por parte de España de su misión histórica como cabeza de la hispanidad y de esa subcivilización hispana dentro de la civilización occidental cristiana. Como hemos dimitido de nuestras obligaciones y por lo tanto no nos dedicamos ni a defender nuestra historia, ni nuestra memoria, ni nuestra herencia, ni nada de nada, o lo hacemos de manera muy marginal, pues evidentemente los que opinan diferente, que no se quedan quietos, avanzan en sus tesis. Hace poco hablaba yo con un profesor americano que me decía, mira, es que en mi universidad hace ya mucho tiempo que los prohispanos, digamos, los que defendemos la hispanidad, estamos marginados. Es que ahora mismo está dominada la cátedra por personas de otras tendencias. Sencillamente porque desde las instituciones que debería defenderse lo hispano, no se defiende. Estamos hablando, todos conocemos el antiguo Instituto de Cultura Hispánica y que hacían una labor magnífica. Todo eso ya hace mucho tiempo que no se hace. Entonces, al final, el debate lo voy a situar en unos términos que ni siquiera se pueden circunscribir a la hispanidad, sino en general al mundo. La lucha ideológica, en un sentido amplio del término, no quiero utilizarlo en un sentido estricto porque, bueno, el tema habría que entrar entre idea, ideología, en fin, pero bueno, pues no entrar en eso. El gran debate ahora mismo, intelectual, vamos a decir más que ideológico, con las implicaciones prácticas que ello tiene, no es ni izquierda ni contra derecha, ni comunismo contra liberalismo, ni no, es, y en el fondo ha sido siempre a lo largo de la historia, el de materialismo, los que defienden una idea materialista de la vida, de la historia y de todo, frente a la espiritualidad, los que tienen unos valores espirituales. Defender la hispanidad es necesariamente apostar por una concepción espiritual del mundo, de la historia, de la persona. Y al final, entre los liberales, los marxistas, los indigenistas, etcétera, lo que hay es un común denominador. Y es que todos ellos, desde distintas perspectivas, tienen una filosofía materialista. Y para mí ese es el gran debate. Es decir, tú cuando hablas con un hispánico o prohispano de cualquier país, te das cuenta que lo que valoran está por encima de lo material, es espiritual, es la herencia, la historia, los vínculos, los valores que nos unen. Eso es lo que realmente te das cuenta que comparte contigo. En cambio, cuando hablas con cualquier materialista de estos, o sea de izquierda, derecha o de lo que sea, lo que habla, ¿de qué es? De que os llevasteis el oro, de que no sé qué. Todo es material, todo es material. Entonces, estamos en dos dimensiones diferentes.
Sí. Son varios temas que se entrecruzan. Evidentemente, el territorio español de Estados Unidos, como muy bien se ha apuntado, alcanza ese 60%. La Luisiana no era el territorio de hoy, sino que llegaba hasta Canadá, todo el medio oeste americano, California, llegamos hasta Alaska en tiempos de Carlos III, por supuesto Texas, Colorado, Nuevo México, Nevada, Florida, era español. Y luego quisiera tocar la cuestión de Francia e Inglaterra, cómo han, pues desde el momento de la emancipación a principios del siglo XIX, pero antes de llegar a ese siglo XIX, unos dos minutos siquiera a esa gesta española que la gente no conoce. Nos encontramos con un nuevo mundo porque había especies, animales y vegetales nuevas, hombres, razas de hombres enteramente desconocidas, unos climas desde la Florida siendo subtropical hasta la Antártida, que llegamos a estar o buscando el paso del noroeste, los barcos quedaban encallados en aquellas banquisas y moríamos, con unos ríos y unas distancias, unas dimensiones no conocidas en Europa. Ante ese panorama, España, con muy poquitos hombres, creo recordar que en torno a unos 4 o 5 millones de hombres fueron los españoles que fueron en todo, desde Colón hasta ayer por la mañana.
¿Tantos? Yo hubiera dicho que incluso menos.
Las cifras...
No lo cuestiono.
Sobre unos 4 millones, yo creo, pero que era imposible. De hecho, Alaska no lo pudimos ni conquistar porque no había hombres, como no había hombres para Australia tampoco.
Sí, sí.
Sea como fuere, da igual el número, no teníamos ni el material humano para colonizar todo aquello. Nos encontramos con un mundo enteramente nuevo. Estamos hablando de finales del siglo XV. Bueno, y España lleva universidades, España lleva una nueva religión que indiscutiblemente, se crea o no, se crea que es la mejor o la segunda mejor, la tercera mejor o muy mala, es mejor que las religiones que allí existían con sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Les lleva la civilización romana, al fin y al cabo tamizada por el cristianismo y por la propia hispanidad, y se constituyen en lo que hoy es, y España, los españoles y fuera, ya no te cuento, estamos tirando a la alcantarilla todo aquello, algunas gestas que parecen contadas a Álvar Núñez Cabeza de Vaca u otros, que parecen que son mentira, pero son enteramente ciertas.
Sí, hay una película extranjera, como todo, como, porque cada vez que se habla de algo que tiene que ver con la historia de España, resulta que las mejores películas las suelen hacer extranjeros. Sí. Es curiosísimo,
¿no? Ojalá no hagamos ninguna.
No. Cada vez que hacemos nosotros una es para meternos con nosotros mismos. Es una cosa. Solo pasa aquí. O sea, no me imagino yo a Hollywood haciendo películas contra Estados Unidos. No. O sea, es una cosa. Pero aquí sí. Aquí parece que eso. Pero bueno. Hay una película que, aunque no va de España, sí que termina con una referencia a España, pues, y que hace entender perfectamente cómo fue la conquista, que es de Mel Gibson, Apocalipto. Sí. No, supongo que todo el mundo la ha visto, o la inmensa mayoría. Claro, para empezar, ahí se muestra cómo el mundo indígena, cuando llegan los españoles, que es la última escena, cuando llegan los españoles, las galeras, no era un paraíso donde todos se llevaban bien, ya que yo era maravilloso, y pues, mira, no, efectivamente se hacían unas barbaridades tremendas, unas tribus dominaban otras, y muchas tribus, muchísimas, pues vieron a los españoles como auténticos libertadores. Es más, mucha gente no sabe que determinadas tribus tenían presencia en las cortes españolas, pues hasta las cortes de Cádiz. Tenían sus escaños de indígenas. Mucha gente no lo sabe eso, ¿eh?
Sí.
Mucha gente no lo sabe.
Porque no eran colonias.
Porque eran tribus que se habían aliado con los españoles desde el principio y tenían una consideración para la monarquía española, que incluso pues tenían su representación en cortes. Los chacaltecas y todos estos que estaban enfrentados, o sea, que fueron aliados de los españoles y todo esto, bueno, pues tenían representación en las cortes españolas. Es decir, si hay una conquista de España, es porque hay muchas tribus y muchos indígenas de allí que los reciben con los brazos abiertos y que son sus aliados frente a los que dominaban. Esto, por un lado. Por otro lado, no se puede entender la conquista, y no ya conquista, sino la integración, porque esa es la palabra, a diferencia de otros países que colonizaban, es decir, nunca consideraban como propio el territorio al que llegaban, al que conquistaban. España sí. España los integraba como virreinatos, como partes del territorio nacional. España saca la propia Isabel la Católica, las primeras normas en contra de la esclavitud, y que se trata a los indios como a los súbditos, como a sus súbditos, etcétera, que se les proteja, etcétera. Y hay una política de integración que va incluso hasta el extremo, pues, de permitir pues todo tipo de mestizaje. O sea, si algo uno comprueba en los países en general hispánicos, cada uno con sus matices, es que los españoles se mezclaban. O sea, no cogían y se iban a un gueto y vivían ellos aparte, y los indígenas ahí no. Y España deja, tú lo has dicho, universidades, y deja infraestructuras, y deja de todo, porque España no consideraba que aquello simplemente fuese pues un terreno, como si fuese una mina, que nada más que vamos, explotamos y nos vamos. No. Los indios no vivían en reservas. Eso pasa en Estados Unidos. O sea, es así. Pasa en Estados Unidos, que hay zoológicos de personas, según la tribu. Hay varios zoológicos, el de los Sioux, el de no sé qué, tal, tal. Bueno, pues en Hispanoamérica no hay zoológicos de personas, ¿vale? Y vemos cómo pues hay personas que gobiernan, no gobiernan, que, en fin, y todos con apellidos españoles. Es así. Eso en Estados Unidos no pasa. No pasa. Entonces, los que gobiernan en Estados Unidos, los que dirigen Estados Unidos, son todos anglosajones. También ahora mismo hay mucha influencia hispana, afortunadamente, pero no hay nada que ver. Entonces, España, cuando llega a América, pues se alía con los nativos, hace una labor de integración, les lleva la fe, les lleva el conocimiento, les lleva las universidades, en fin, lo que hay es una labor, la palabra es esa, integración. Integración. Frente, pensemos, no solamente he dicho Estados Unidos, pues por ejemplo, por poner el ejemplo de Inglaterra, ¿no? De cómo coloniza Inglaterra, pero no, pensemos en Bélgica, pensemos en cualquier país.
Sí, Francia.
No, Francia, o sea, pensemos en cualquier país. No tiene nada que ver. Nada que ver.
Estaba recordando en cuestiones cinematográficas como hay todo un género de cine, como es el cine del oeste, el western, en donde la historia nos demuestra que fue un latrocinio y una historia de asesinatos y robos continua, y han hecho un género maravilloso que gusta ver a John Wayne haciendo lo que hace. Y nosotros, sin embargo, con esos directores tan maravillosos que tenemos, a lo más que llegamos es hacer una película sobre el tarado de Lope de Aguirre, y perdonen ustedes que me exprese así, cagarnos en nuestra historia.
Sí.
No solamente Hicimos ese maravilloso derecho de Indias, perdona, en donde conmino a la gente que lo consulte y verá cómo se adelanta 200 y pico años a la jornada de 8 horas, a los derechos de las mujeres embarazadas a la hora de trabajar, etcétera, etcétera. Pero es mucho más que América, empezaba diciendo, y hay que hablar de Filipinas o de África. La hispanidad va más allá de América, en donde vemos hoy, por ejemplo, que tristemente en Filipinas no queda absolutamente nada o prácticamente nada más allá de 3 nombres, algunos apellidos, algunos gentilicios que hasta ellos desconocen que el origen es hispano, y ese trocito, ese pequeño trocito que es la Guinea Ecuatorial.
Efectivamente, bueno, por empezar por algo que has mencionado, efectivamente España no solamente hace todas estas normativas en Hispanoamérica, sino que además, caso único en la historia, se plantea la propia legitimidad. Sí. De la conquista, vamos a ver, lo que estamos haciendo está bien, está mal, tenemos derecho a ello, no, recordemos la famosa controversia de Valladolid, uh-huh. El debate con Fray Bartolomé de las Casas, en fin, la creación del derecho uh-huh. internacional. Sí. A raíz precisamente de todo esto, ¿no? Con todos estos grandes pensadores que tuvimos, Francisco de Vitoria, etcétera, bueno, en fin, Suárez. Con lo cual, ya tenemos ahí otra diferencia, y es que ningún otro país del mundo jamás se ha planteado esas cosas cuando ha conquistado. O sea, es que ni se lo planteaban, ¿no? Y has hablado del género western, del género del oeste. O sea, ¿te imaginas aquí hacer películas de cómo matamos a los indios? Porque al final las películas del oeste son la justificación permanente de por qué nos hemos dedicado a masacrar indios en Estados Unidos, ¿no? Sí. Cosa que ellos sí que hacían, por cierto.
Sí.
Pero bueno. Respecto a lo que mencionas de Guinea Ecuatorial y de Filipinas, claro, Filipinas, solamente el nombre ya nos recuerda a Felipe II, ¿no? O sea, que mucha gente tampoco lo sabe,
¿no?
Incluso la entonces denominada Cochinchina, también allí estuvo presente España, sí. Evangelizando, ¿no? Hablas de Guinea, bueno, hay casos distintos, porque son muchos los que podríamos hablar también del Sáhara, de la zona del tema, sí. del Magreb, ¿no? De la presencia española, sí. en Magreb, que es más tardía y más, bueno, en general, ¿no? Ceuta y Melilla pues no, pero en general más tardía, y en fin, cada uno de estos países o de estas zonas pues tiene sus particularidades. El tema de Filipinas es especialmente sangrante, porque ahí sí que ha habido una labor de deshispanización de tal calado que hoy en día es muy difícil encontrar alguien en Filipinas que hable como lengua natural el español.
Sí.
O sea, ha habido una labor ahí de deshispanización como pocas veces se ha hecho. Vamos, es que es lo que entraría hoy dentro incluso del concepto internacional de genocidio.
Sí, sí, sí.
Hay un genocidio cultural de todo lo hispano en Filipinas. Quizá ahora menos, porque ya la labor está hecha, y quizá ahora en Filipinas pues no hay tanto antihispanismo como antes, quizá, puede ser, porque en cierta manera, entiéndaseme lo que quiero decir, no haya la misma necesidad, pero lo cierto es que en principio del siglo XX fue tremendo lo que se hizo allí. En cuanto a Guinea, pues fíjate, la situación es muy diferente, porque allí sí que todo el mundo habla español, todo el mundo es católico, ciertamente hay sus toques de animismo, etcétera, porque no deja de ser una zona pues peculiar, donde España además ha tenido una presencia, digamos, menos prolongada y menos profunda que, por ejemplo, Hispanoamérica, evidentemente. Pero aún así, los lazos con España han sido siempre muy, muy, muy estrechos. En mi propio trabajo, pues yo tenía hasta hace poco que se jubiló, bueno, hace unos años, pues un guineano, pues que era cabo primero, uh-huh. Se quedó aquí en España cuando hizo la mili y demás, y tan español como cualquier otro, por muy oscura que fuese su piel. Es decir, es así, ¿no? Yo, como sabes, soy falangista. Bueno, pues en Falange siempre hemos tenido mucho cariño a los falangistas guineanos, por ejemplo, ¿no? Hace unos años nos daba una conferencia pues una guineana cuyo padre era el jefe de la Falange de allí en su tiempo, y era sorprendente ver con qué amor a España y a lo que España representaba nos hablaba, ¿no? Y cómo su padre le había enseñado a ser una buena falangista, ¿no? En Guinea, Dios mío. O sea, que es que nos parece raro. Bueno, pues eso es así. El tema del Sáhara pues es diferente, es muy diferente. Y el tema del Magreb en general, es verdad que España ahí llega muy tarde. Más ahí sí que hay una actitud, porque estamos hablando ya de sobre todo de finales del 19, principios del siglo 20, donde hay otros intereses internacionales y ahí sí hay más, salvo al final, que se intenta convertir, se convierte en provincia el Sáhara, etcétera, sí hay una, es la única, podemos decir, el único territorio donde ha habido una actitud más colonizadora que integradora. En esa zona del Magreb. Y aún así, también había labor de integración. Es decir, los saharauis tenían su DNI español, sí. Estaban representados en cortes, etcétera. Es decir, no, aún así, como provincia, sí, se integra como provincia. Pero es verdad que es al final y no es tan prolongado en el tiempo como en el caso de Hispanoamérica. Es decir, bueno, cada caso, digamos, es aparte. Luego ya está el tema de cómo se, entre comillas, descolonizó el Sahara, que es una de las páginas más negras de la historia de España que seguimos hoy. Manteniendo así, pese al mandato de la ONU como sí. potencia que tiene el deber de solucionar el problema, la verdad es que bueno, el caso del Sáhara es sangrante y por desgracia hay intereses que no se suelen comentar, pero que son los que hacen que la situación no se solucione ni se vaya a solucionar.
Y de Estados Unidos decir, evidentemente, que en Filipinas han hecho un auténtico genocidio cultural y del otro también. Con respecto a la hispanidad, tengo sentimientos encontrados, pero hay situaciones en las que, bueno, viendo Filipinas como ha quedado, que hay una dejación, ha habido un abandono por parte de España clamoroso.
Totalmente.
Creo que ya no se edita en ningún periódico en español. Había un casino en Manila que ahora tengo entendido que se llama Quezon City, en fin, un auténtico delirio, pero luego tiene su lado positivo y uno se acerca con otros ojos cuando ve el caso de Puerto Rico. Es un estado asociado a Estados Unidos, tienen pasaporte estadounidense, pero les han intentado imponer el inglés varias veces y se han cerrado a cal y canto y defienden el español mucho más que los propios españoles aquí en España.
Sí, vamos, pero no te quepa la menor duda. Aunque eso pasa en toda Hispanoamérica, ¿eh? En general se habla mucho mejor español y se cuida más la lengua española en cualquier país americano que en la propia España. O sea, eso es así. Aquí parece que nos gusta escupir contra nosotros mismos y destruir nuestro propio lenguaje. Esto de los lenguajes inclusivos y todas estas estupideces que, en fin, no. Es una cosa que me supera. En fin, la estupidez humana, como no tiene límites. Sí, cuando uno cree que hay un límite, va alguien y lo supera. Es una cosa. En fin. El tema de Puerto Rico es muy interesante porque efectivamente, a pesar de que es un estado libre asociado, hay movimientos en Puerto Rico de intentar promover la vuelta a España. Es decir, son movimientos minoritarios, hay que decirlo, es decir, no son, pero existen. Algunos proponen que Puerto Rico deje de ser un estado libre asociado a Estados Unidos y pase a ser una comunidad autónoma de España. Eso en Puerto Rico. El problema es que, claro, en la España de hoy, sinceramente creo que saldrían perdiendo, y es triste tener que decirlo, pero es así. Para empezar, desde España nadie les apoya en ese sentido. Bueno, algunos nos gustaría que fuese así, pero claro, con otro tipo de España, no con esta decadente y en fin, la que nos ha tocado vivir, que es lamentable. Pero es que, vamos a ver, tú le planteas esto a cualquier político español, pero primero pone cara de aba,
sí.
Y segundo dice, no, vosotros seguir ahí en Estados Unidos, que os irá mejor y tal. Es decir, alguien que quiera ser español, si ni siquiera te dejan ser español en España, imagínate si estás en, si eres parte o eres un país extranjero y se plantea volver a ser parte de España. Directamente aquí es que eso ni se plantea. Y además, me es triste decirlo, pero yo mismo no se lo aconsejaría porque saldrían perdiendo. Es triste, pero es así. Van a tener más posibilidades de defender la lengua española siendo parte o siendo un estado asociado a Estados Unidos que siendo una comunidad autónoma de España. Lo estamos viendo. O sea, en España es justamente en las comunidades autónomas donde se prohíbe en la práctica, con los matices que queramos poner, pero es así, el uso del español.
Sí. Hay una cuestión en un minutillo para que nos pueda entrar todo lo que tenía previsto. El términos como Latinoamérica, que aquí nos cansamos, nos duele la boca de decir que es una auténtica barbaridad, que lo impuso Francia para destruir el nombre de España y, segundo, para meterse ellos en el ajo, pero está enteramente interiorizado en toda Hispanoamérica.
Sí, eso es uno de los casos de modificación del lenguaje por razones ideológicas, en este caso por intereses de Francia, tú lo has explicado muy bien, porque efectivamente el término correcto, hay dos términos, el de Hispanoamérica y el de Iberoamérica. Uh-huh. Cualquiera de los dos me parece representa lo mismo, porque Hispania incluía a Portugal, o sea, lo que es el actual Portugal, es decir,
el término
Hispanoamérica en teoría debe ser equivalente a Iberoamérica, pero en la práctica se está tendiendo desde hace ya muchos años a que Hispanoamérica se refiera solo a lo español, entre comillas, e Iberoamérica sea inclusivo también de lo portugués, uh-huh, de Brasil, etcétera. Uh-huh. Efectivamente, a Francia le interesaba pues que no se utilizaran esos términos por la presencia testimonial, pero bueno, de Francia allí, la Guayana, en fin, de estos territorios que tienen, y por eso se difundió el término Latinoamérica, refiriéndose pues a la latinidad. Pero claro, eso la verdad es que está no solamente cogido con pinzas, es que no tiene ni pie ni cabeza, por la sencilla razón de que en Hispanoamérica nunca se habló latín. Entonces, hablar de la latinidad es un poco, en fin,
realmente absurdo.
Absurdo.
Portugal para mí es España. Salvador de Madariaga, que no es santo de mi devoción, yo creo que lo definió muy bien diciendo que son los españoles que miran al Atlántico. No hace mucho hubo una encuesta, no sé la validez de la encuesta, pero es muy significativo que un tercio de la población de Portugal desease la unión de España y Portugal. Siempre ha habido partidos iberistas de alguna manera, pero Castilla principalmente ha sido la que ha vivido de espaldas a Portugal. Hemos hecho incluso chistes, chanzas y mofas de las portuguesas, del portugués, pero Portugal es parte de esa hispanidad.
Efectivamente, lo que sucede, pues, el tema de Portugal es un tema complejo porque aunque tienes razón en lo que has dicho, también hay que reprocharle algo también a nuestros hermanos portugueses, y es que también ellos, dentro de los proyectos, el proyecto nacional, digamos, de cada uno, en el momento, en la mayor parte de la historia, Portugal siempre ha estado en el bando contrario a España, siempre en el bando anglosajón, sí. Habría mucho que matizar, es muy complejo, pero es verdad que en el fondo siempre hemos tenido un sentimiento de hermandad, y a la vez de distancia, porque a la vez estando en la misma península, siendo la frontera más larga de Europa entre dos países,
sí.
La frontera más larga es la de España con Portugal. Cosa que yo he descubierto estos días, por cierto, cuando se ha reabierto la frontera, y lo he visto en las noticias.
Supongo que eso era antes de que existiese Ucrania con Rusia, por ejemplo.
Bueno, no lo sé, no sé exactamente cuántos kilómetros tiene esa, pero sí, efectivamente.
Sí.
Porque es que es todo, o sea, sí. Es que realmente es muy larga. Pero hemos vivido bastante de espaldas. Sí. Siempre ha habido ese en el corazoncito, ese rinconcito para los portugueses, pero muy chiquito, la verdad. Un escritor muy excéntrico, pero de esos geniales, como todos los excéntricos, porque ya sabes que la diferencia entre el loco y el genio está en el talento. El que tiene talento, en lugar de estar en un psiquiátrico y ser tratado como un loco, pues es tratado como un genio y tal.
Así bueno, es.
Pues eso le pasaba a este escritor del que comentaba, como soy un desastre con los nombres, lo tengo en la punta de la lengua, pero me pasa como el libro de Argalla, que no me sale ese. Sí, hombre, que murió en los años 80, pero que escribió el libro como... en fin, bueno, ahora te lo diré, sí. Cuando me salga el nombre. Que decía que él tenía la solución perfecta para conseguir la unidad con Portugal, que era declararles la guerra y dejar que nos invadan.
No está mal.
Decía, declaramos la guerra y que nos invadan. Jiménez Caballero. Caballero.
Claro,
Ernesto Jiménez Caballero. Un talento por todas partes, ¿no? Uh-huh. Tremendo. Y decía eso, ¿no? Entonces, bueno, como idea no estaba mal. O sea, aunque lo malo dice es que la capital tendría que ser Lisboa, pero no se puede tener todo.
Tampoco estaría mal.
Y tampoco saldríamos perdiendo, efectivamente. Sí, yo creo que Portugal tiene una misión en el mundo perfectamente complementaria con la de España. Yo siempre digo que no hay más que coger un mapa mundi y ver qué es lo que está en el centro. Y en el centro está la península ibérica. Así, no hablo de un centro exacto, ¿no? Pero vamos, para que nos entendamos. Y tiene la llave de todo. es la puerta del Atlántico al Mediterráneo y viceversa, es la puerta de Europa a África y viceversa, es en definitiva el lugar clave. El lugar clave del mundo. Tenemos una posición geográfica, desde un punto de vista estratégico, absolutamente insuperable. Insuperable. Los principales océanos, mares, continentes pasan por nosotros. Entonces, no explotar eso y no aprovechar nuestros lazos con toda la hispanidad en general para convertirnos en una potencia hegemónica a nivel mundial desde el punto de vista estratégico, aunque solo fuera por ese gran privilegio que tenemos de ser llave con América, llave con Oriente a través del Mediterráneo, con África, etcétera, no explotarlo demuestra el poco talento que tienen nuestros políticos y la falta de visión, ¿no?
Yo manifiesto, declaro desde aquí un profundísimo amor por Portugal, pero es verdad que Portugal vive rodeado por España. Portugal es cuatro veces menos de territorio, cuatro veces menos de población, y de ahí que desde la Edad Media pues tuviera tratados con Inglaterra en previsión de qué es lo que pudiera pasar. Pero es verdad que los españoles vamos a destinos absurdos como Bangkok, la India o Vietnam, en donde no se nos ha perdido absolutamente nada, y no conocemos Oporto, Évora o Lisboa. Pero bueno,
con o Sintra, otro sitio maravilloso para visitar.
A 25 kilómetros de Lisboa, sí, precioso. Sí. Pero esa es la cuestión. Se nos echa el tiempo encima y no me resisto a hablar de si la hispanidad existe. Insisto en que hay poblaciones, si nosotros nos podemos ver reconocidos en una persona de raza negra que se llame Wilson, que se llame Angelista y que cuando habla no se le entiende.
Bueno, yo decía al principio que mi tesis es que dentro de la civilización occidental cristiana la hispanidad es una subcivilización, es decir, tiene características suficientes para diferenciarse, pero al mismo tiempo forma parte de una civilización más amplia que es la occidental cristiana. Esas particularidades existen. Lo que sucede es que, como he dicho antes, hemos dimitido de nuestra misión hispánica. Y como preferimos otros proyectos como el de la Unión Europea u otros, pues tenemos la hispanidad completamente abandonada y efectivamente en la historia, en la política, en todo en la vida. Todo en la vida. Hay un principio de la física que se aplica perfectamente también. Y es que no existe el espacio vacío. Si tú dejas un espacio vacío, se rellena con otra cosa. Pero no se queda vacío. Si tú dimites de tu misión de defensa de la hispanidad, pues la hispanidad no se defenderá y vendrán otras influencias que ocuparán tu lugar. Y en este caso, pues las anglosajonas, es evidente que se han aprovechado de las influencias anglosajonas, de la decadencia de lo español y de cómo los españoles hemos dimitido de nuestras obligaciones y pues ese lugar pues lo ocupan otros. Entonces, claro, ahí surgen lo que tú dices, los Wilson, los no sé qué, pues efectivamente. Y ese proceso tenemos dos posibilidades, o revertirlo recuperando, los rescoldos que quedan de hispanidad en toda Hispanoamérica son tan profundos que estamos a tiempo de recuperarlos, pero claro, tenemos que querer hacerlo. Si no queremos hacerlo, pues cada vez esos rescoldos pues serán menores y efectivamente el mundo anglosajón pues nos acabará ganando la partida, es inevitable.
Te quería preguntar directamente si crees que si crees que ha sido un buen resultado el experimento que fue la hispanidad, esa mezcla de razas, esa aportación de la cultura española a los autóctonos del lugar, mientras que los detractores de la hispanidad, por ejemplo, podrían decir que el sistema anglosajón, brutal, injusto, asesino, ha dado lugar a potencias mundiales, Canadá, Estados Unidos, Australia, y la hispanidad ha dado lugar a países de tercer mundo.
Bien, yo sí parto de una premisa, y es que el proyecto hispano, vamos a decir en general, ha fracasado. Yo creo que la culpa de eso la tenemos en concreto España. España ha fracasado, primero porque mezcló su proyecto hispano con el proyecto europeo y se metió en unas guerras europeas que fueron un desgaste absoluto y que le desviaron un poco de su proyección mundial hispánica, digamos, ¿no? Ahí se fueron cantidad de recursos, se fueron... Sí. En fin, creo que perdimos todas nuestras energías en intentar pues ser el nuevo imperio austrohúngaro, digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, partiendo de que fracasamos en esa guerra, en esas guerras de religiones, en todas esas guerras europeas, creo que de ahí deriva un poco todo el fracaso posterior. Yo creo que efectivamente no dimos lugar a una potencia económica porque triunfa el modelo, podemos decir, angloprotestante.
materialista. Sí. Y nosotros fracasamos. Sin embargo, tú te das una vuelta por Buenos Aires, y si no te dicen que Buenos Aires, no sabes en qué ciudad española estás. Uh-huh. Y ves por las aceras que uno de los principales negocios son las librerías de segunda mano.
Eso está bien.
Es decir, hemos creado cultura. Uh-huh. Gente, a mí me parece que eso vale más que muchas cosas. Y no es incompatible con ser potencia económica. Lo que sucede es que para eso hay que tener buenos gobernantes. Y en eso sí he de decir que, más allá de cuestiones de otro tipo, los gobernantes españoles y en general hispanos han sido de un nivel tan lamentable, sobre todo a partir de Fernando VII en adelante, que es que así es imposible. Es decir, con unos gobernantes así, hasta Estados Unidos o Gran Bretaña estarían ahora mismo en una situación pésima, ¿no? Como decía Bismarck, ¿no? Aquello de que sí. Fuerte es España, que lleva tres siglos intentando destruirse y todavía no lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque efectivamente, con el nivel de nuestros gobernantes, lo raro es que estemos en el nivel que estamos.
Hablabas de valores. Creo que los valores, sintetizando, si hubiera que decirle una frase, España aporta el idioma, la religión y el derecho. Y están renunciando a muchas cosas de esas, con lo cual se rompería el hilo conductor de esa historia.
Claro. Uno de los debates más interesantes de todo lo que hemos hablado del enfrentamiento entre materialismo y espiritualidad, etcétera, es el debate sobre la ruptura o fortalecimiento de nuestra propia identidad, de ese concepto que a mí me gusta mucho, que es el del arraigo. El arraigo no solamente es un arraigo a la tierra en la que naces y demás, es también un arraigo espiritual, es un arraigo de identidad, identitario, es decir, saber quién eres y qué eres. Si destruyes tu propia identidad, si acabas con el arraigo, al final acabas con el hombre individual, individualizado, individualista, carente de un nexo de unión con sus prójimos, que pasan de ser prójimos, es decir, próximos, uh-huh, a ser lejanos, a ser personas que no conoces. Y creo que eso es lo que más daño nos está haciendo en general. Quizá por eso lo que tú comentas, se esté produciendo este fenómeno, porque esa filosofía individualista... ahora, por ejemplo, fíjate, con todo esto aunque no tenga nada que ver, pero en cierta manera sirve para entenderlo, con todo esto del coronavirus y demás, se está fomentando mucho el teletrabajo, quieren que teletrabajemos. Y yo decía el otro día en una entrevista, digo, fíjate, si al final todo el mundo teletrabaja, ni siquiera vamos a tener relación con nuestros compañeros de trabajo. Claro. Es que no, es ya el individualismo llevado al extremo, va a desaparecer el sindicalismo, va a desaparecer todo, no vas a saber ni quiénes son tus compañeros ni con quién tienes que cambiar un turno. Dios mío, ¿a dónde caminamos? Bueno, pues eso lo podemos aplicar un poco a todo. Es necesario fortalecer los vínculos comunitarios. Mira, decía Perón en el libro principal de Perón, de Juan Domingo Perón, se titula La comunidad organizada. Y él explica en una de sus conferencias por qué utiliza el término comunidad y no el de sociedad. Y dice, es que la comunidad implica algo en común, valores en común, crear organizaciones, estructuras en común, vida comunitaria. En cambio, la sociedad nos remite al contrato de sociedad.
Sí.
O sea, es una manera, aunque es verdad que se ha generalizado el concepto de sociedad sin circunscribirlo a eso, pero en realidad es un concepto inorgánico que nos separa de nuestra propia naturaleza, ¿no? Lo que hay que revivir es la comunidad. Y cuando hay comunidad de valores, comunidad de vivencia, comunidad de todo. Y eso es lo que deberemos fomentar si queremos seguir siendo nosotros mismos.
Pareciese que estoy imputando a los americanos, que los americanos son los del continente americano, y aunque esto parezca de perogrullo, es porque muchas veces utilizamos sinónimo americano de norteamericano, de estadounidense,
eso
que es una aberración. Los americanos son desde Alaska a la Tierra del Fuego. Pues a esa comunidad hispanoamericana pareciese que le estoy cargando las cintas por haber roto la hispanidad, pero es que en España no estamos mucho mejor. Desde España es donde se ha roto principalmente esa línea de contacto.
Sí. Yo desde el principio he dicho que la principal culpa la tenemos nosotros los españoles. O sea, yo de eso no tengo la menor duda. Somos nosotros mismos los que hemos comenzado la labor de destrucción de la hispanidad desde hace muchísimos, muchísimos años, por no decir ya varios siglos. Y por lo tanto, al final, mira, todo lo malo que llega a América ha pasado antes por España. Casi todo. Es tremendo. Entonces, ¿cómo voy a reprocharle yo a nadie en Hispanoamérica pues el indigenismo, la ruptura con la cultura hispánica, etcétera, cuando en nuestra propia casa antes ya hemos hecho eso mismo. Ya hemos cuestionado nosotros a nuestros propios grandes héroes en América. O sea, antes de que se destruyan las estatuas de Colón o de Pizarro, etcétera, en América, ya se ha hecho aquí.
Sí.
Entonces, como ya se ha hecho aquí, ¿qué voy a reprocharle yo a los de allá? Si acaso agradecerles que hayan tardado más en hacerlo, ¿no? Nosotros nos hemos suicidado como civilización, como cultura, como nación. O estamos en proceso, porque no hemos muerto afortunadamente, pero sí que estamos en ese proceso. Tenemos la oportunidad todavía, porque hay tiempo de recuperarlo, pero tenemos que estar decididos a hacerlo. Y mientras no lo hagamos nosotros, pues mira, echarle la culpa a otros, a los ingleses, etcétera, lo que hacen es otros aprovechar nuestra debilidad pues para ahondar en la herida. Pero la principal culpa es nuestra. O nosotros nos revitalizamos como nación, o no tendremos futuro, simplemente.
Hay cuestiones como que la inmigración descontrolada está haciendo venir una afluencia de manera incontrolada desde Hispanoamérica, que está generando unos índices de delincuencia, y estos son datos, de ruidos, de molestia, y esto está generando una animadversión hacia lo hispánico.
Sí.
¿Esto cómo se tiene que interpretar?
Sí, vamos a ver. Bueno, creo que dentro del problema de la inmigración que hay en España, es muy diferente la inmigración, la problemática de la inmigración que proviene de países hispanoamericanos de la que viene, por ejemplo, del Magreb. O sea,
sí,
o los subsaharianos o la China. Cada una tiene sus especificidades, ¿vale? En el caso de la hispanoamericana, incluso también, porque los argentinos, por ejemplo, la verdad es que uno no nota la diferencia con los españoles, hay una integración absoluta. En cambio, por ejemplo, los ecuatorianos pues suelen ser más problemáticos en algunas cosas, suelen ser gente muy trabajadora, pero al mismo tiempo pues muy de juergas y de tal, es decir,
sí.
depende de qué país, pues tienen su propia idiosincrasia, y claro, evidentemente muchos pues tienen problemas de integración, entre otras cosas porque nosotros mismos no ponemos las reglas del juego claras y decir, sí, mira, aquí en España nos comportamos así, las normas son estas, y el que no le guste, pues oye, nadie viene aquí obligado, ¿vale? Pero es que nosotros no hacemos eso tampoco. Entonces, claro, si tú no te pones firme en tu casa con las normas de tu casa, pues no te quejes si tiran los papeles al suelo o si están de juerga hasta altas horas de la madrugada. Creo que también en esto la principal culpa es nuestra.
Pues sí, evidentemente. Hay algunas cuestiones, ya nos quedan pocos minutos. Estaba recordando unas declaraciones de alguien que es mucho menos santo de mi devoción que Salvador de Madariaga, que es César Vidal, que explicaba, intentaba explicar, y lo ha seguido mucha gente esta línea de pensamiento, que el catolicismo es lo que les ha hecho pobres a ellos, y que ponía como ejemplo que el protestantismo, supongo que porque él lo es, de un protestantismo judaizante, que el protestantismo es el que ha hecho el capitalismo, es el que ha hecho la prosperidad. Esto se tira por tierra, por supuesto, viendo que los países asiáticos, que no son protestantes, como Hong Kong, Singapur o China, están floreciendo el capitalismo a mansalva y son prósperos. Pero quería preguntarte sobre esta opinión de César Vidal, que como otras muchas, pues no concuerdo casi nunca.
Pues efectivamente, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo ya he hecho una referencia antes cuando mencionabas que por qué algunos países de este mundo anglosajón eran potencias y sin embargo los hispanos no, y ya te he dado más o menos la explicación, entre otras cosas, además porque la descolonización, mal llamada descolonización, o la independencia de los países hispanoamericanos en gran medida fue alentada precisamente por los británicos, fomentando pues a determinados sectores criollos, etcétera, pro británicos o pro ingleses, y por lo tanto en contra de el sentir mayoritario o del interés que realmente debería tener para esos países pues la independencia, ¿no? Entonces ya de entrada está condicionado. No estoy de acuerdo con la tesis en general de César Vidal, efectivamente, pero sí que hay un fondo de verdad. El fondo de verdad es un poco, porque esto no deja de ser una versión heterodoxa, podemos decir, de algo que ya plasmó en un libro muy interesante Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Cuando en cierta manera volvemos al debate que introducía yo al principio. No deja de ser la pugna entre la concepción materialista de las cosas y la concepción espiritual. Evidentemente, desde un punto de vista material, el materialista suele salir ganando, porque claro, como le da más valor a lo material, pues cuestiones como la historia, el honor, el valor, etcétera, pues a él no se traduce monetariamente y no le da valor, y eso pues para él no tiene mayor trascendencia. En cierta manera, por tanto, sí que hay algo de verdad, pero no. Yo creo que, como decía antes, el problema de España y del mundo hispano en general es que algunas de las batallas históricas en las que nos metimos no tenían mucho sentido, o quizá, aun teniéndolo, pues simplemente perdimos. Entonces, partiendo de esa premisa, es un poco engañoso llegar a una conclusión. A veces los silogismos no solamente basta con que las premisas puedan ser correctas. Todo el razonamiento que sigue y la conclusión también tienen que ser correctas. En cuanto haya un elemento que altera el razonamiento, pues claro, llegas a una conclusión que, aunque haya premisas que pueden ser ciertas, la conclusión es falsa. Y yo entiendo que este es el caso. Pío Moa tuvo un debate muy interesante con César Vidal precisamente sobre este tema que tú estás comentando. Y que de hecho fue una de las razones de la ruptura en su día en Es Radio con Pío Moa y César Vidal y todo aquello. Aquello fue un jaleo impresionante. Y yo en este caso, aunque él sea agnóstico, estoy con Pío Moa. No estoy en absoluto de acuerdo con las tesis de César Vidal, de ninguna de las maneras. Creo que las razones son otras, que no tienen mucho que ver, sin que por ello deje de haber un fondo de razón, como casi siempre en todo. Es decir, rara vez discutes con alguien que, aunque no sustentes su tesis principal, no tenga absolutamente nada de razón. Hombre, normalmente en algo sí que tiene razón, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido ni siquiera su exposición.
Decirle a César Vidal que muchas de las ciudades de Hispanoamérica, estoy pensando en Lima, en México, eran enormemente ricas con España, sí, que sus universidades eran enormemente reconocidas y que luego habría que explicar por qué han llegado al momento en el que están. Habrá quien lo haga explicando que están explotados sine die, o recurrir al robo del oro de los españoles, o vaya usted a saber.
Están más colonizados ahora.
Indudablemente, seguramente sí. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Cada programa es un viaje y el de esta semana ha de terminar en este punto. Muchísimas gracias, Jorge, por haber vuelto a estar con nosotros.
A ti por invitarme.
Y a todos ustedes, agradecerles que nos hayan acompañado una semana más. Conminarles simplemente a que vuelvan a hacerlo dentro de 7 días. Hasta entonces.